Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Nunca se olvidan las lecciones aprendidas en el dolor. Proverbio africano.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
No podría precisar el tiempo que pasé apoyada en la repisa de la ventana. Miraba en el bullicio de mi calle a la gente pasar de un lado a otro. Pensaba que algunas de esas personas incluso se conocerían o podrían haberse conocido, pues repetían esa misma rutina prácticamente todos los días de su vida. Pero desde mi ventana parecían todas aisladas y sin ningún nexo de conexión. Vistas desde arriba eran simplemente seres andantes con un patrón fijo de movimiento que apenas cambiaba cuando una ráfaga de viento se acercaba a sus cuerpos. Reflexionaba sobre cuántas veces yo habría sido una de ellas y ahora no sabía muy bien por qué me inundaba un sentimiento diferente. Era como si de repente no me sintiera una más. De repente tenía plena conciencia de que era diferente al resto. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Así comienza aquella Casa Blanca número 42, uno de los relatos incluidos en el libro Los Cuentos de Mingabe, una iniciativa de la Asociación Divulgación Fibromialgia para dar a conocer esta enfermedad, para explicársela a los más pequeños. Porque los papás y las mamás que la sufren de cerca no siempre encuentran la manera de hacérsela entender a sus hijos. Al final del programa les contamos dónde pueden encontrar, leer y escuchar estos cuentos que abordan la realidad de una patología de causa desconocida, todavía invisible, que limita mucho la calidad de vida de quienes la padecen. Personas afectadas por síntomas como trastornos del sueño, fatiga, rigidez, alteraciones en su salud psicológica y, sobre todo, dolor. En torno al dolor gira precisamente la investigación con la que abrimos el programa de hoy.
¿Sabías que...?
El dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva que cada persona siente y tolera de un modo distinto. La respuesta al hecho de que algunos individuos lo aguanten mejor que otros puede estar en los genes. Así lo asegura una investigación que han llevado a cabo expertos de la Academia Americana de Neurología. Los investigadores han localizado 4 genes que podrían ayudar a explicar por qué la percepción del dolor varía de una persona a otra. En el estudio han participado más de 2.700 personas que tomaban unos analgésicos llamados opiáceos, comúnmente conocidos como narcóticos, para el dolor crónico, y se les pidió que evaluaran su dolor en una escala de 0 a 10. De todos los participantes, se consideró que el 9% tenía una percepción baja del dolor, el 46% moderada y el 45% una percepción alta. Los científicos evaluaron también esos 4 tipos de genes y concluyeron que una de sus variantes, la DRD2, era más común entre los que tenían una percepción alta. El hallazgo se ha presentado en la reunión anual de la Academia Americana de Neurología en Filadelfia.
Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Fibromialgia, pero cualquier día es bueno, por ejemplo este, para dar visibilidad a una enfermedad que todavía está llena de incógnitas. En algunos casos porque aún queda camino por andar en la investigación y en otros por la falta de información y concienciación. Para tratar de resolver algunas de ellas, tenemos hoy con nosotros al doctor Eduardo Gómez Utrero, neurofisiólogo del Hospital Universitario de Móstoles. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El doctor Eduardo Gómez Utrero es el asesor médico de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, AFINSIFACRO, que preside Paulina Jiménez París. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña el profesor del Departamento de Deportes del Antiguo INEF, Carlos Cordente. ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días a todos.
Doctor, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica son dos enfermedades que caminan en cierto modo de la mano. ¿Cuáles son los puntos en común y cuáles son las principales diferencias?
Bueno, desde el punto de vista conceptual, con el doctor Busquila, profesor Busquila de Israel, que yo creo que es uno de los mayores expertos a nivel mundial, yo creo que debemos hablar de un continuum, de un espectro, que incluiría ambas patologías, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, como dos entidades en las que, bueno, pues se afectan distintos órganos, distintos sistemas, pero ambas tienen como punto común, básico y fundamental, la afectación del sistema nervioso, del sistema neuroendocrino y, por supuesto, de la alteración del sistema inmunológico. Estas tres cuestiones pues dan lugar a una serie de síntomas que realmente se presentan en la práctica totalidad de los pacientes con mayor o menor grado de intensidad, como son el dolor, por supuesto, el cansancio, lo que llamamos nosotros fatiga central. También, por supuesto, las alteraciones del estado de ánimo, que son bastante comunes en ambos cuadros. Y, por supuesto, las alteraciones cognitivas, que yo creo que probablemente son las más limitantes en estas patologías que hemos comentado.
Paulina, ¿qué síntomas sufres o has sufrido tú?
Bueno, los síntomas los sufro desde aproximadamente desde que tenía 14 años. Ha sido una vida muy larga hasta que me diagnosticaron fibromialgia. Y es aprender a vivir con dolor. El dolor es continuado en el tiempo. No tener un sueño de calidad, un sueño que recupere. Síndrome de piernas inquietas. Bueno, es ir conociendo a lo largo de estos años un poquito lo que es nuestra patología, pues asesorándonos los que son nuestro médico asesor, valga la redundancia, de nuestra asociación, y a través de las muchas jornadas médicas que hacemos.
Paulina, dices que tenías 14 años cuando empezaste a sentir esos síntomas, pero ¿cuándo te diagnosticaron fibromialgia con ese nombre concreto?
Cuando le pusieron nombre a lo que no sabía lo que tenía, con 39 años.
Eso, doctor, podemos decir que es mucho tiempo.
Sí, el tiempo que denominamos tiempo perdido también en fibromialgia, ¿no?, y en fatiga crónica. Son realmente pacientes que comienzan con estos cuadros en la adolescencia. De hecho, yo creo que es una de las grandes ventajas ahora mismo de las asociaciones el concienciar a las familias de los pacientes con fibromialgia, que ellos también pueden desarrollar en algún grado estas enfermedades, y es bueno ponerle una medida preventiva desde esas edades más jóvenes, ¿no?
Estamos hablando de una enfermedad bastante nueva. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no la calificó como tal hasta los años 90.
Mira, me alegro, Yolanda, que me hagas esa pregunta, porque eso me refuerza mi juventud. Yo en la carrera no estudié la fibromialgia.
Claro.
Y lo puedo decir con orgullo, porque yo acabo la carrera en el 92, que es en el año que la Organización Mundial de la Salud pues la incluye en su catálogo de enfermedades. Y yo empiezo, como he señalado anteriormente, a conocer algo de la fibromialgia durante la residencia, cuando estaba haciendo los estudios de sueño. Ahí es donde el doctor Espinar me contaba los síntomas de la fibromialgia, y realmente es donde tengo mi primer contacto con la enfermedad. Habíamos visto alguna pincelada en psiquiatría, pero realmente se designaban trastornos somatomorfos o problemas de somatización, que yo creo que no es eso exactamente, ¿no? Ahora sabemos que la fibromialgia y la fatiga crónica pues producen una serie de alteraciones neuroendocrinas e inmunológicas, como he señalado, para las que hay una base genética. Esa base genética existe, pero sobre esa predisposición genética tiene que haber una serie de factores o de circunstancias en la vida que hacen que esas condiciones que tiene la persona pues desarrollen la enfermedad, ¿no?
Claro, decimos que es una enfermedad muy nueva, y además otro punto en su contra, que esperemos que con el tiempo se convierta en lo contrario, es que no hay una prueba diagnóstica clara para saber que eso es fibromialgia, como le dijeron a Paulina, ¿no? Que hace que el paciente, primero, por el hecho de que se haya llamado fibromialgia desde hace tan poco, y segundo, porque no hay una prueba diagnóstica clara, tiene que hacer que el paciente se sienta muy incomprendido, ¿no?
Sí,
al menos hasta este momento. Ahora imagino que las cosas están cambiando un poquito.
Yo diría por las dos vías. Por una parte, no hay un especialista que en este momento se esté dedicando a investigar al paciente con fibromialgia, al tratarle de forma integral, es decir, estamos tratando solo el síntoma y no al paciente. Ese es un grave problema. Luego, en cuanto a las pruebas diagnósticas, volvería un poco a la base de la enfermedad. La fisiopatología de la enfermedad pues realmente tiene una afectación del sistema nervioso tanto central como periférico, lo que llamamos también el sistema nervioso autónomo, que es ese que nos sirve para interaccionar con la vida, para estar alerta cuando hay un peligro, el sistema que nos pone la sudoración cuando tenemos miedo o las taquicardias cuando necesitamos correr. No, pues ese sistema está muy alterado en las pacientes con fibromialgia, y de hecho yo diría que está aumentado, ¿no? desde ese punto de vista, en la neurofisiología tenemos una serie de pruebas que nos pueden permitir, bueno, pues establecer una serie de patrones sobre qué pacientes pueden tener un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo o cuáles no. Y luego también hemos desarrollado, en conexión con la Universidad Rey Juan Carlos y a través de las jornadas también que organizamos, pues proyectos de investigación donde estamos viendo que en resonancia magnética funcional pues hay una serie de redes alteradas en los pacientes con fibromialgia muy específicas y muy características, a diferencia de otras enfermedades o otros tipos de dolor. Y lo que nos dicen realmente es que el cerebro se ha acostumbrado a percibir dolor. De forma que nuestro cerebro, el cerebro de estas pacientes con fibromialgia, ocupa gran parte de su reserva de funcionamiento en aumentar, amplificar las señales de dolor. De esa forma, desatendiendo otras funciones, como las funciones ejecutivas que hablábamos anteriormente, de estar alerta, de estar atento, o, por ejemplo, otras funciones como son la movilidad. Es sorprendente cómo cuando trabajamos mente y cuerpo se consiguen resultados realmente muy buenos en fibromialgia. Por ejemplo, hay un ensayo clínico publicado hace 2 o 3 años en el New England Journal of Medicine, donde se ve que el Tai Chi, que es una técnica que, como sabéis, pues trabaja tanto mente como cuerpo, realmente mejora de forma muy significativa, e incluso tuvo muchas críticas por eso, porque la diferencia con un ejercicio normal era asombrosa.
Uh-huh. Está abriendo el doctor muchos frentes. Paulina, hablaba del dolor, como comentabas antes. Hay pacientes que relatan que les duele hasta el alma, ¿no? Cuando se habla de fibromialgia.
Y es verdad, es que te duele hasta el alma. Dices, daría cualquier cosa de media hora de mi vida por vivir sin dolor.
Porque ¿cómo definirías tú tu calidad de vida?
Bien, yo en este momento personalmente mi calidad de vida ha mejorado bastante. He aprendido a vivir con dolor y he aprendido a dosificar mis esfuerzos. He aprendido que hacer un deporte me va a ayudar en mi día a día, que ese deterioro cognitivo que nos afectaba y nos afecta tantísimo, tanto como el dolor, pues si hago un ejercicio físico, si no estoy sentada todo el día en un sofá viendo la televisión, por poner un ejemplo, y no es porque no se te ha de ver.
Lo que sea, sí.
No nos va a mejorar nuestra calidad de vida.
Pero ganas hay, ¿no?, de quedarse en casa viendo, o sea, viendo no, sentada en el sofá, efectivamente, sin moverse cuando te duele tanto el cuerpo, ¿no?
Sí, ganas te quedan, es decir, me quedo en mi rinconcito del sofá y no me muevo. Pero cuando se lleva tantos años padeciendo esta enfermedad y se conoce a tantos pacientes, o tantos enfermos como yo conozco a través de la asociación, veo que la mejor manera es ese ejercicio del que estábamos hablando. Lo necesitamos.
¿Qué haces? ¿Qué ejercicio haces?
Yo procuro caminar todas las mañanas cuando me levanto, aunque lo que más me esfuerzo, me cuesta, es ponerme en pie, ducharme, peinarme. Pues una vez superado esa primera hora de que mi cuerpo vaya reanimándose, por terminarlo de una manera, salgo a caminar como media hora o 3/4 hora. Y después lo compagino con unas tablas de yoga o tai chi o pilates. Yo actualmente estoy haciendo pilates.
Paulina camina, hace yoga, hace pilates.
Pero bien, tengo que decir que se ha adaptado a nosotros.
Adaptado a los pacientes con fibromialgia.
Efectivamente. Uh-huh. Ese deterioro cognitivo no nos aconseja hacer un ejercicio como se haría, por ejemplo, en un gimnasio.
No muy intenso.
No muy intenso. Siempre adaptado a nuestra patología.
Ejercicio moderado,
ejercicio
Carlos.
Ejercicio moderado.
Esas características que está explicando Paulina son muy acertadas.
Sí, totalmente. Y además, vamos a ver, coincide con muchas de las recomendaciones que venimos dando desde aquí para esta patología y para otras muchas, ¿no? Es curioso como, al fin y al cabo, el ejercicio físico probablemente es el primer tratamiento, el primer medicamento que habría que prescribir. Tendemos a tirar mucho de medicamentos de los de la farmacia, pero sin embargo este que lo tenemos a mano, pues tendemos a utilizarlo menos de lo que debiéramos. Creo que se ha dicho casi todo aquí. Disminuye el dolor, aumenta, evidentemente aumenta la fuerza. Eso es importante, incluso el tema de la fuerza, incluso para el tema cognitivo, no en pacientes de fibromialgia, pero sí he leído últimamente que en pacientes geriátricos el tema de la fuerza está muy relacionado con el tema cognitivo. Entonces, mejorar la fuerza mejorará la calidad del sueño también, obviamente, la capacidad respiratoria, la sensación de fatiga, bueno, por supuesto el humor, la autoestima, bueno, pues al fin y al cabo, pues lo que mejora es la calidad de vida, ¿no? Y como dice Paulina, pues el ejercicio físico en estos pacientes tiene que ser personalizado. Por eso no es aconsejable que un paciente en un momento dado diga, bueno, voy a hacer ejercicio por mi cuenta. No, tiene que saber exactamente qué puede hacer, porque además asociado a su enfermedad pueden ir otras, como osteoporosis, en el caso de mujeres que hayan pasado la menopausia, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay que adaptar el ejercicio. Si hay constancia con ese ejercicio, vendrán los resultados y los resultados se traducirán en una mejor calidad de vida.
Tai Chi, también decía el doctor
sí,
antes.
Tai Chi, yoga, todo lo que
el conlleva. Baile, que sí, bailar, hombre, no te vamos a poner a ver a un rock and roll, pero a lo mejor un baile moderado que además te lo pasas bien, ¿no?
Todo aquello que no tenga impacto va a tener un beneficio claro, ¿no? Pues actividad aeróbica, andar, un poquito de bicicleta, un poquito de trabajo en la piscina, no necesariamente natación si no sabemos nadar bien, pero en una piscina caliente, en una piscina con el agua caliente y tal, si sabemos nadar bien, fenomenal, natación, porque además trabajamos en descarga, con la presión del agua, pues es muy agradable, ¿no? Y bueno, la flexibilidad también es importante, porque las articulaciones tienden a quedarse rígidas. Entonces, bueno, lo aconsejable, de hecho, con respecto a la flexibilidad, es trabajar sin que se estire demasiado el músculo, que se estire lo justo y manteniendo un buen rato las posiciones, ¿no? En principio es tan sencillo como eso, son las prescripciones que le podríamos dar casi a cualquier persona, no solamente a los enfermos de fibromialgia, pero en este caso son especialmente necesarios.
Doctor, y hablaba usted también, hacía hincapié en la dieta, en la alimentación.
Uh-huh. Sí, de hecho, pues estamos viendo desde hace tiempo, estamos trabajando con el grupo Istal de Sevilla, con el profesor López Elorza, y estamos encontrando unos resultados muy muy llamativos en cuanto a que las modificaciones dietéticas debidas a que gran parte de estas pacientes pues tienen una reacción, por así decirlo, de intolerancia crónica a determinadas proteínas, fundamentalmente de los alimentos. Y esto provoca un aumento de la permeabilidad del intestino. ¿En qué se traduce ese aumento de la permeabilidad? Pues que el intestino absorbe sustancias que no son realmente beneficiosas para el organismo. Esas sustancias se absorben, pasan al torrente circulatorio y acaban produciendo básicamente, fundamentalmente, liberación de histamina, que la histamina sabemos que es la sustancia que provoca esas hinchazones cuando nos pica una avispa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues imagínese lo mismo a nivel dentro del cuerpo humano, ¿no? Se produciría un aumento de la distancia entre las células, la comunicación intracelular disminuye y eso pues provoca que se altere tanto los procesos cognitivos, hay una mala oxigenación de los tejidos y hemos visto que modificando algunas proteínas de las dietas se puede conseguir una mejoría en la respuesta histaminérgica y de esa forma mejorar también el nivel de dolor, el nivel de cansancio y pues evitar que la fibromialgia y la fatiga crónica vayan a más. De hecho, hay un estudio ahora que se está haciendo en Porta Hierro donde han encontrado con estudio de colonoscopia se produce una especie de enteropatía, es decir, una afectación del intestino parecida a la enfermedad celíaca. Pero digo parecida porque lo único que se observa es una inflamación en el tubo digestivo que se produce fundamentalmente por el gluten. Nosotros hemos visto que retirando el gluten no es suficiente. Muchas veces la mayor parte de las intolerancias se producen a productos lácteos, a trigo. Fundamentalmente estas dos son las sustancias que más producen esta reacción histaminérgica y en otros casos pues determinadas proteínas de carnes o pescados, ¿no? Por eso nosotros lo que recomendamos fundamentalmente a priori es una alimentación variada donde también hay que tener cada vez más en mente las proteínas de origen vegetal, las proteínas de origen también en algas, utilizar proteínas sustitutivas de leche. Fundamentalmente pues tiraríamos a otros cereales como avena o quinoa, que yo creo que son proteínas que producen menos reacción de intolerancia en el momento actual.
Uh-huh. Alimentación, ejercicio físico, tratamiento médico desde el punto de vista farmacológico, supongo que, como dice usted antes, sintomático, ¿no? Algún analgésico, los antiinflamatorios en este caso no son recomendados, ¿no?
No, en principio los antiinflamatorios no deben utilizarse.
Que a veces con el dolor parece que la tendencia es a coger el antiinflamatorio y no.
Salvo que en un momento dado pues esas contracturas pues haya que tratarlas de forma puntual, pero realmente estoy de acuerdo con Carlos que una hidroterapia con agua caliente, eso es fantástico para relajar la musculatura, también los suplementos de magnesio, Por ejemplo, eso te ayuda mucho a relajar la musculatura y evitar que se produzcan esas articulaciones rígidas que muchas veces acompañan al problema muscular que tienen estas pacientes. Evidentemente, el tratamiento farmacológico también es útil.
Quiero decir que no sé si se abusa de las pastillas ante ese dolor de la automedicación.
Creo que se abusa del analgésico considerando que es una enfermedad exclusivamente de dolor. Y yo creo que es un error. La fibromialgia no es una enfermedad de dolor. El dolor, afortunadamente, como dice Paulina, se acostumbran a vivir con él, lo toleran bastante bien, llevan mucho peor, por ejemplo, la fatiga crónica que experimentan, los problemas cognitivos, y como decía Carlos, realmente el dolor disminuye muchísimo si hacemos un ejercicio habitualmente, si intentamos mejorar nuestro estado de ánimo, es decir, el estado de ánimo es un regulador del dolor fantástico.
La actitud, Paulina, la actitud es fundamental en esta patología y el apoyo de las personas que te rodean.
Efectivamente, es el mejor medicamento, la mejor medicina que hay. El apoyo familiar es lo más importante, no siempre, por fortuna o por desgracia, se tiene, pero si no se tiene ese apoyo familiar, porque una persona viva sola, porque los hijos vivan fuera, lo que sea, siempre están estas asociaciones donde todos formamos una gran familia.
Y que os dais apoyo, hay grupos de autoayuda.
Nos damos este apoyo y nos damos esa rehabilitación. Uh-huh. Todo lo que se está hablando aquí es lo que nosotros llevamos a cabo. Esa hidroterapia para nosotros no es muy necesario. Nosotros tenemos un fisioterapeuta que semanalmente hacemos esa hidroterapia. Ese ejercicio que hacemos en agua nos ayuda muchísimo.
Gracias, Paulina, por haberte acercado aquí a los estudios de Radio Nacional de España. También al doctor Eduardo Gómez Utrero, asesor médico de esta asociación. Y bueno, el doctor es neurofisiólogo del Hospital Universitario de Móstoles. Muchísimas gracias también. Un abrazo.
Muchas gracias, Yolanda.
Y a nuestro experto en los temas de ejercicio físico, Carlos Cordente. Cuídate esa garganta.
Sí, estoy fatal. La verdad es que estoy fatal, pero bueno.
Bueno, te da personalidad que ya de por sí tú la tienes,
bueno,
pues
tengo una voz parecida a Louis Armstrong, lamentablemente cuando canto no me parezco tanto a él.
Bueno, cuídate que de eso se trata. Un abrazo para los tres.
Gracias.
Y ahora, nuestra receta.
Vamos a terminar como hemos empezado, recetándoles una buena dosis de los cuentos de Mingabe, un bonito libro impulsado por la Asociación Divulgación Fibromialgia para dar a conocer esta patología a través de relatos infantiles y juveniles. Los pueden encontrar en la web fibro.es.
Cerré mi ventana y me senté en el sofá. Cogí mi cuaderno de cosas importantes y sonreí viendo las hojas que había rellenado en apenas unos meses. Mi casa parecía distinta y mi vida también. Hoy había sido uno de esos días menos buenos. Había sentido más dolor de lo habitual, pero había conseguido rellenar un trocito en mi cuaderno. Casi sin darme cuenta, empecé a recordar cómo ocurrió todo. El encuentro con Mingabe 6 meses atrás había sido decisivo en mi nuevo estado, aunque todavía me costaba entender cómo, durante todos estos años, no había sido capaz de ver por mí misma lo que ella me enseñó en apenas una tarde.
Fibro.es, ahí están los cuentos de Mingabe. Anoten para divulgar esta enfermedad que algunos pacientes resumen adaptando la letra de una conocida canción de Ketama. No estamos locos, que sabemos lo que tenemos. A nosotros, al programa Esto es Vida, nos pueden buscar en un ratito en www.rne.es. La semana que viene más. Hasta entonces, Javier Polo en la realización, María del Puerto en el control de sonido y quien les habla, Yolanda Flecha. Les deseamos que sean muy felices. Cuídense mucho y disfruten más.
Quiero tenerte siempre, siempre que quiera, para poder besarte bajo la luna llena. Y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena. Y hacer el amor contigo, tumbadito sobre la arena. Me gusta tu cuerpo, morena, tus ojos negros, tu piel canela. Paso la vida implorándole perdón, aquella historia que por mí terminó. Vive la vida, pero corriendo no. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.